Esta mañana hablábamos de la santidad de Dios y me gustaría abundar un poquito en algunos pensamientos al respecto y después dirigir nuestras mentes y nuestra atención al libro de Joel. Me da gusto que el hermano Daniels llegó con bien. Qué bueno que estás aquí, hermano. ¿Cómo quedó tu familia?
Bien, gracias.
¿Bien?
Fue rápido, pero...
Qué bueno. Qué bueno, gracias al Señor. Es bueno verte aquí, amado. Busquen en sus Biblias, en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. En el versículo 11. Éxodo 15, 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Oremos al Señor. Bendice estos momentos, Señor, que este tiempo que nos te concedes apartar en medio del bullicio del mundo en el que vivimos y poder congregarnos como iglesia venga a ser un rico tiempo de refresco espiritual, de descanso, de consuelo, de aún reprensión, Señor, de dirección a nuestras vidas. Habla, como dijo Samuel, habla, pues tu siervo oye. Que ese sea el sentir, el deseo de nuestro corazón. Danos un corazón enseñable, concédenos un oído horadado, Señor, sumiso a la voz de nuestro Señor, de nuestro Padre, de nuestro amo. En Cristo oramos. Amén, Señor. Amén. La santidad es la base de la reverencia y la adoración. La santidad es la base de la reverencia y la adoración. Por supuesto, no es lo único. Adoramos a Dios por su grandeza, por su magnificencia. Pero lo que hace a Dios ser, es decir, ese Dios tan sublime, tan justo, tan... es su santidad, es... Y bueno, les leo unos versículos. Si no, si quiere buscarlos, es Apocalipsis 15:4. Apocalipsis 15:4. Dice así la palabra de Dios: ¿Quién no te temerá, oh Señor? Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por eso decimos la base de reverencia, de la adoración, es el carácter santo de nuestro Dios. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En el Salmo 111, versículo 9, Salmos 111, 9, dice la palabra de Dios: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Santo y temible es su nombre. El Salmo 99:9 es una cita no difícil de recordar, ¿verdad? 99.9, tres nueves. Salmos 99.9. 99.9. Exaltad a Jehová nuestro Dios. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Jehová nuestro Dios es santo. Ahora, la santidad de Dios está eternamente en oposición al pecado. Y parte de su santidad es una repugnancia a todo lo malo. Dios abomina, Dios aborrece aquello que no se conforma a su santidad. En Habacuc capítulo 1 y versículo 13, leemos de la siguiente forma, Habacuc 1:13. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Ahí está en la Biblia, hermano. Habacuc 1:13 dijo, Habacuc, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? En 1 de Samuel, capítulo 6 y versículo 20. 1 de Samuel 6, 20. Dice así la palabra del Señor. Y dijeron los de Betsemes. ¿Y cuándo dijeron esto? Cuando el Señor trajo mortandad. Porque ellos se atrevieron a abrir el arca del pacto. En el versículo 19, antes de leer el 20, dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Betsemes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y pidieron que se llevaran el arca. Así que la santidad de Dios, en Dios, es la perfección de la excelencia moral y es la base de la reverencia que le tenemos, de la adoración, porque nuestro Dios es santo. Pero también la santidad de Dios es el principio gobernador de la actividad de Dios, de las acciones de Dios. En Salmo 145 y versículo 7, 17, Salmo 145, 17, dice la palabra de Dios, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Él siempre actúa correctamente, justamente, es misericordioso en todas sus obras. Y aún de Cristo en Hebreos 1:9 se dice, de Cristo en Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y es el Padre el que habla estas cosas de Cristo. Y por supuesto, al Dios ser santo y sus acciones gobernadas por su santidad, la santidad debe ser la norma de sus criaturas. La norma de vida de sus criaturas. Y el Levítico 11:44 nos lo expresa ahí. Dios expresa lo que Él desea de sus hijos, de su pueblo. Levítico 11:44 dice así la palabra del Señor. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Yo soy santo, dice el Señor. Pedro dijo, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dijo que Dios había enviado un poderoso Salvador para que nosotros, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Todos nuestros días. Ese es el carácter de nuestro Señor. Por supuesto, vemos la santidad en la Trinidad de Dios. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo. Santo, 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 cantaban, o mejor dicho, proclamaban los serafines. Y ese famoso trisagión, tres veces santo, expresado ahí en Isaías 6:3 y en Apocalipsis 4:8. Dos veces se menciona, leámoslo, en Isaías capítulo 6 y versículo 3. Para muchos de nosotros ya estamos familiarizados con este pasaje, pero a lo mejor hay hermanos aquí que no están familiarizados con este pasaje y quiero que lo vean. Isaías 6:3. Mire cuál es la proclamación de los ángeles que están delante del Señor, los serafines. Cuando Isaías vio al Señor sentado en Isaías 6:1 en un trono alto y sublime, dice en el versículo 2 que por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Versículo 3 de Isaías 6, el uno al otro daba voces, tal vez de una manera antifonal. Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 toda la tierra, de una manera continua. Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Versículo 3. El uno al otro daba voces, diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra. Y no podemos ignorar, ¿verdad?, la realidad de que Isaías, el profeta, el llamado de Dios, este hombre que estaba predicando de una manera tan directa, tan en contra del pecado, en los primeros capítulos, él mismo reconoció, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre de labios, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de labios, de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esta manera de quedar pasmado ante la santidad de Dios, de quedar asombrado en reconocimiento de nuestra indignidad ante la majestuosidad de aquel que es magnífico en santidad. Pero también este trisagión lo vemos en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 8. Apocalipsis 4:8. Si usted gusta ir ahí, dice los cuatro seres vivientes, Apocalipsis 4:8, es el último libro de la Biblia, así que será fácil de ubicarlo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es interesante la fusión en estas declaraciones de aquel que es Jehová de los ejércitos y ahora el Dios Todopoderoso, que aún en el mismo libro de Apocalipsis a Cristo se le llama el Todopoderoso y en los primeros capítulos se le llama el que es, el que era y el que ha de venir. El Padre es santo, santo, santo. El Hijo es santo, santo, santo. El Espíritu es santo, santo, santo. Y más que hablar del hecho de tres personas, aunque sabemos que son tres personas, en el uso hebreo era más bien un énfasis. Era una manera de decir supremo en santidad. Supremo en santidad. Debo mencionar que en Isaías encontramos a los serafines, a los ángeles, proclamando la santidad de Dios. Y aquí en Apocalipsis 4, la Biblia nos habla de los seres vivientes. Algunos han querido establecer a estos seres vivientes como aquellos similares a los que se menciona en Ezequiel, capítulo 1. Porque tienen similitudes, pero también hay variantes muy marcadas. Y creemos por la misma revelación bíblica en Apocalipsis capítulo 5, que los seres vivientes se refiere a los redimidos. Si podemos decirlo así, hay dos grupos establecidos en el cielo, que conforman a los redimidos, y un grupo son los 24 ancianos y otros los cuatro seres vivientes. Por lo menos estos grupos que se nos presentan aquí en Apocalipsis 4, delante del trono y en medio del trono, y con tronos alrededor del trono. Aquellos que les ha redimido de toda lengua, linaje, o mejor dicho, versículo, mire Apocalipsis 5 y versículo 8, Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, ¿quién tomó el libro? El Cordero, el Cristo. Apocalipsis 5, 8. Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ellos llevaban copas, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, ellos cantaban un nuevo cántico. Y este cántico decía así, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En esos versículos 9 y 10, los que cantan son los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. En el versículo 11, se añaden a su cántico los ángeles, pero el contenido del cántico cambia. Ya no es un cántico en el cual dicen, tú nos has redimido, porque los ángeles no son redimidos, los ángeles santos. Versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. También ahora escucha la voz de los ángeles. Y dice, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Ahora se unen grupo tripartito, ¿no? Coro de tripartito, y el número era millones de millones, y decían a gran voz, versículo 12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Los ángeles se unen y todos cantan la canción de las criaturas, si podemos decir, que adoran a su Creador. Pero solo los seres vivientes, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos que representan a los redimidos, cantaron ese nuevo cántico. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Por qué decir todo esto y ubicar y describir y definir quiénes son los cuatro seres vivientes? Y hay muchas más cosas que podemos decir de estos cuatro seres vivientes. Y probablemente representa a esa clase de cristianos. No sabemos quiénes, pero vemos en ellos el carácter de Cristo de una manera establecido en muchos aspectos. Así como la persona del Señor Jesucristo es presentada en los evangelios como el rey, representado por un león en el evangelio de Mateo. En Marcos, Cristo como un siervo, representado como un becerro. En Lucas, Cristo como el Hijo del Hombre, representado como un hombre. Y en Juan, Cristo como el Hijo de Dios, representado por un águila volando. Son diferentes aspectos del carácter del Señor Jesucristo en la vida de estos seres vivientes. Todo para decir, hermanos, que en el cielo nos uniremos al cántico de los redimidos, pero detrás también de esos cánticos, de esa proclamación, habrá la realidad de que el Señor es santo, santo, santo. El Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Habiendo dicho esto, tenemos que reconocer que la santidad de Dios aborrece el pecado. Aborrece el pecado. Eso no necesito enfatizarlo demasiado. Primera de Juan, capítulo 5, dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. En la creación, en Génesis, encontramos a nuestro Dios. Sus primeras palabras fueron precisamente para traer santidad a esta tierra. Sea la luz, y fue la luz. La luz en las Escrituras es el emblema de pureza, de verdad, de conocimiento, de prosperidad, de felicidad. Cuando Juan dice que Dios es luz, es que Él, Dios mismo, en sí mismo es toda luz, es la fuente de luz. Él es perfectamente puro, sin ninguna añadidura o mezcla de pecado. Él tiene todo el conocimiento sin ninguna añadidura o mezcla de ignorancia. Él es la verdad sin error. Él es bendito en todos sus caminos. Cuando la Biblia dice que no hay ninguna tinieblas en Él, en el original el sentido es que no hay ni siquiera un punto de tinieblas. Él es luz. Pero la santidad de Dios aborrece el pecado y castiga el pecado. Abominación, dijo Salomón en Proverbios 15, Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Y también dijo en Proverbios 15, 26, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Y en Isaías 59 encontramos que qué es lo que ha hecho división entre Dios y nosotros. Isaías 59, 2, tal vez usted conoce este versículo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Es el pecado que está en contraposición contra la santidad de Dios, lo que separa de Dios al pecador. Y el pecado es la razón de la distancia infinita entre ambos. La santidad de Dios no permite pecado en su presencia. Dios juzga al pecado, pero al mismo tiempo Dios provee liberación del pecado a través de la expiación de Cristo, a través del Evangelio. El deseo de Dios es restaurar al hombre a la santidad, a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que Dios pueda tener comunión con Él. Dios es santo y Dios no puede tener comunión cuando hay pecado. Por eso es necesaria la expiación en Cristo. Porque a través de ella, la distancia de separación entre el hombre y Dios es suprimida, es quitada. Alguien dijo, y lo dijo bien, que nuestra perspectiva de la necesidad de la expiación dependerá en gran manera de nuestra perspectiva de la santidad de Dios. Si creemos que Dios es santo, puro y aborrece el pecado, necesitamos de la expiación, del perdón, de la sangre de Cristo para poder acercarnos a Dios. Para acercarnos a Dios. Tan solo cuando alguien canta ese himno, ¿qué me puede dar perdón? Gloria al Señor, solo de Jesús la sangre. ¿Pero para qué quieres perdón? Para acercarme a Dios, porque Él es santo. Y vemos en el Señor, en su santidad, una realidad, hermanos, y podemos verlo en la Biblia y aún en el libro de Joel. Les dije, íbamos a meditar en algunos momentos en la santidad de Dios y de ahí dirigirnos al libro de Joel. Vemos a Dios juzgando el pecado, pero también dando provisión para ser restaurados del pecado. Amén. Ahora, usted y yo podemos decir, bueno, pero Dios me libró del juicio. Sí, a usted lo libró y a mí me libró del juicio. Pero nuestro juicio fue pagado en la cruz. Y la cruz se convierte en el lugar de juicio, pero también en el lugar de esperanza. La cruz es un altar donde se sacrifica la ofrenda por el pecado, pero también la ofrenda del holocausto. Donde se sacrifican sacrificios de olor no grato, pero también sacrificios de olor grato. Gracias a Dios por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Joel, si gusta por favor ir ahí con su servidor. Primer capítulo y los primeros versículos, y entreverado, ¿verdad? En todo el capítulo vemos las consecuencias del pecado en el pueblo de Israel. Y el libro de Joel, el profeta Joel no solamente está profetizando para la condición actual del pueblo, o confrontando al pueblo por su condición actual, pero también viendo en el horizonte que vendrá un día llamado el día de Jehová. Y podemos ver que en un futuro, según lo que la profecía nos presenta en el libro de Zacarías, llegará el día en que los mismos judíos van a ser restaurados. No todos, ¿verdad? Pero el remanente, ¿verdad?, que esté esperando al Señor al final de la gran tribulación. Y aún, si ustedes recuerdan, hermanos, y yo sé que hemos hablado ya de estos temas, llega el punto en que en el libro de Apocalipsis no podemos contabilizar el número de redimidos. Lo que quiero decir es aquellos que se convierten a Cristo en el tiempo de la gran tribulación. Encontramos aún en el capítulo 6, cuando comienzan los juicios, a muchos ya en el cielo, que fueron muertos en la gran tribulación, pero confiaron en el Señor. Apocalipsis 7, ¿se acuerdan? Los que estaban vestidos con vestiduras blancas. ¿Quiénes son estos? Son los que han salido de la gran tribulación. Un número innumerable, o como dice ahí la Biblia, ¿verdad? Y de todo linaje, toda lengua, de toda nación. Tenemos después ahí mismo a 144,000 judíos. Tantos. En el Apocalipsis 7, no dejen Joel, solamente les leo, dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo... ¿Qué clamaban a gran voz diciendo? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora Juan preguntó, ¿verdad? Estaban con vestiduras blancas, versículo 13. Les dice Juan, ¿quiénes son? Bueno, fue uno de los ancianos, habló diciendo, versículo 13, Apocalipsis 7, escuchen, estos son... Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan le dijo, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¡Qué glorioso momento! ¿No lo creen? Pero hermanos, estos se convirtieron en la gran tribulación, en medio del juicio. Ellos experimentaron en carne propia los sellos. A veces yo me pregunto, ¿cuántos de estos serán de aquellos que no están preparados para cuando Cristo venga? O aquellos que están apartados, lejos de Dios. O aquellos que han escuchado palabra de alguna manera y no han querido. Y sé que nosotros decimos, Señor, pero guárdalos que no se vayan a quedar. O, ay, que no vayan a, que no les traiga, no les venga juicio. Y Dios dirá desde otra perspectiva, bueno, pero es que pues el juicio purifica. El día terrible de Jehová, cuando ellos se vean sin protección, sin esperanza, entonces se vuelvan a Dios. Es impresionante no sé si cae en este sentido de una paradoja, pero La realidad de que Dios trae juicio de misericordia y restaura, salva. Tal vez los mejores momentos de esperanza es cuando Dios nos hemos encontrado bajo el castigo de la mano santa de nuestro Dios. Dios al que ama, castiga. ¿Para que participemos de qué? De su santidad. Es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. A veces es difícil orar aún por nuestros seres queridos que se han apartado del Señor. Y le da gusto a uno que, bueno, por lo menos está bien, prosperen, se ocupen de las cosas de la vida. Pero a veces uno se pone a pensar y dice, Señor, ¿es esto lo mejor? Cuando uno ve la vida del hijo pródigo y cómo Dios trajo el hambre, nadie le quería dar de comer, ni siquiera de las algarrobas que comían los puercos. Y fue en esa condición en que él volvió en sí. Y no sé cuántas, a veces nuestras oraciones tendrán que ser tiernamente imprecatorias. Espero que entienda mi sentir. ¿Quiénes somos nosotros para pedir que Dios trate con alguien? Pero a veces ese es el amor de Dios. Hazle ver, Señor. Así que aquí en el libro de Joel encontramos juicio. Versículo 2 de Joel 1. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días y en los días de vuestros padres? De alguna manera vino un juicio que era muy singular. Se lo van a contar a sus hijos, versículo 3. Y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Una cosa tras otra, lo que quedó de la oruga comió el saltón, versículo 4. Lo que quedó del saltón, el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Cuatro clases de insectos. Algunos han dicho que son diferentes etapas del mismo insecto. Pero lo que habla es de la intensidad. Después de una cosa vino lo otro, después de otro. Y así el pecado. El pecado puede destruir una vida. Y aquí vemos el juicio de Dios. Versículo 5. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Habla de un pueblo fuerte que Dios usaría para traer juicio. Que vino, versículo 7, a asolar su vid. Es su vid, es su viña. Como dice en Salmo 80, la viña que cortó tu brazo. Esa viña para la cual él preparó el terreno. Dice, vino un pueblo fuerte. Versículo 7. Vino a descortezar o descortezó mi higuera. Versículo 8. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Una joven que ha perdido a su esposo, ya sea por la muerte o por el pecado. Y ahora está en cilicio. Oh, llora. Las consecuencias, ha desaparecido de la casa. Versículo 9, de Jehová la ofrenda y la libación. No hay ofrenda, no hay libación. Los sacerdotes están de duelo. El campo, versículo 10, está asolado. La tierra enlutada. Las fuentes de alimento han sido afectadas, el trigo destruido, el mosto seco, el aceite se ha perdido. Los labradores andan confundidos, los viñadores o viñeros, o los viñeros, dice, gimiendo. Se perdió la mies. Versículo 12, la vid está seca. La higuera ha perecido, el granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron. Y el gozo de los hijos de los hombres se ha extinguido. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid. O mejor dicho, ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Ministros de mi Dios, duerman en silicio. Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Y en esta situación de juicio, de pérdida, proclamen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos, díganles a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, clamad a Jehová, oh Dios, ayúdanos, oh Dios, restáuranos, que hay del día, cercano está el día de Jehová. El alimento, versículo 16, fue arrebatado delante de vuestros ojos. El grano se pudrió. Los alfolíes están destruidos. Las bestias gimieron de la sed que tenían. Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos. También los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. El juicio lleva a clamar. Lleva a clamar. A ti clamaré, oh Jehová. Aún dice el profeta, ¿no? Que aún las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos del agua. ¿A quién braman las bestias cuando no tienen que tocar? Y están ahí. ¿A quién clama? ¿De quién depende su sustento? ¿De su amo? ¿De su Dios? Capítulo 2. Tocad trompeta en Sión. Dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así como el alba está cayendo, ¿verdad? Viene el sol, ¿no? Es el alba, ¿no? Es el amanecer, el alba, ¿verdad? Se empieza ahí, en los montes se ve, ¿verdad? Una parte oscura, una parte clara, y se va extendiendo el alba. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y Dios usaría a los asirios, a los babilonios, para traer juicio contra su pueblo. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Fíjense, la tierra bien hermosa como huerto del Edén, y pasa el ejército, y como asolada, la destrucción. Oh, el pecado, ¿cómo destruye unas vidas, no es cierto? Cambia el aspecto de las personas, les roba su pureza, su manera de pensar cambia. Es impresionante que nuestros niños que ahorita pueden decir gloria a Dios, después pueden llegar a decir, bueno, eso es, no es así. Y, el pecado. Versículo 3. Versículo 4, su aspecto como aspecto de caballos. 5, vendrán consumiendo hojarascas. 6, delante de él temerán los pueblos. Se pondrán pálidos todos los semblantes. 7, como valientes correrán. Como hombres de guerra subirán al muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Habla de la impetuosidad de estos ejércitos que traen juicio. 8. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Implacables, impetuosos, imparables. Delante de él, 10, temblará la tierra. Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Es Jehová trayendo juicio. Es Jehová golpeando la economía. Es Jehová permitiendo una pandemia. Es Dios trayendo juicio. Me llama la atención cuando dice, despertad borrachos, gemid todos los que bebéis vino. Ahora con la pandemia, cuando les pusieron la ley seca, yo no sé que, si la gente hubiera preferido mejor infectarse de coronavirus, pero que los dejaran sus cervezas y todo eso. ¿Qué? Y la gente cómo hacía sus colas, ¿no? En el Oxxo y eso. Gemid, borrachos. ¿Qué va a hacer la gente? Cuando se caiga el internet por semanas en la gran tribulación. Yo creo que va a haber suicidios. ¿No cree? O gente, es que no sé nada de mi mamá, no sé nada de mi... O no puedan tener sus placeres. Y si esa será la necesidad, la condición para volverse a Dios, gloria al Señor. Pero tristemente muchos no lo harán. Y sabiendo que es la ira del Cordero, se tornarán en contra del Cordero. El hombre no se da cuenta que el juicio de Dios es el resultado del amor de Dios. Lo podemos ver en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Juzgó a su Hijo. Entregó a su Hijo. Como decía el doctor Spence, ¿dónde estaba el amor de Dios cuando David se enfrentó a Goliat? Decía, estaba ahí en esa piedra cuando iba a golpear. El amor de Dios por todos esos filisteos que vieron a su paladín caído. Bueno, versículo 11, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Qué hacer ante el juicio de Dios? ¿Qué hacer en los momentos de los... Dice el Señor, versículo 12, por esto pues, ahora... Dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Rasgad qué? Vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y aunque tiene, y que aunque castiga, él castiga, pero se duele el castigo. Convertíos. Es el propósito. Cuando un hombre lo ha perdido todo viviendo perdidamente en el pecado, y después de años se da cuenta que ha sido en vano, y ha venido quebranto tras quebranto, fracaso tras fracaso. Gracias a Dios, que en su misericordia no le permite al malo, al pecador, prosperar. Recibe las consecuencias. Y aún al pecador que rechaza sus tratos, aún Dios le concede, le juzga, le puede juzgar en vida concediéndole sus placeres. Alguien decía, es el único cachito de cielo que tendrán para estar por toda la eternidad separados de Dios, porque rechazaron los tratos de Dios. ¿Qué dice Dios? Convertíos. Si algún día tú te apartas de Dios y Dios trae juicio a tu vida, conviértete a Dios. Vuélvete a Dios. No trates tú de luchar, de tratar de salir adelante y decir, no, yo voy a poder. Vuélvete a Dios. Mientras más intentos hagas de tú querer salir avante, salir adelante en tus fuerzas y aún apartado de Dios, más te vas a hundir. Es como una persona en unas arenas movedizas, quien mientras más se mueve y más se esfuerza por salir, más se hunde. Conviértete a Dios. Y aunque tengamos que venir a Dios con todo nuestro fracaso, con toda nuestra vergüenza, gracias a Dios que en Él hay perdón, hay esperanza, hay restauración. Pero no rasgues solamente tus vestidos, que se rasgue tu corazón. Versículo 14 de Joel, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Quién sabe si se volverá? No sé si el escritor aquí, Joel, lo está diciendo. Es una manera de decir, él se volverá y se arrepentirá. Él lo va a hacer. Conviértete de corazón. Versículo 15, aún en este proceso de arrepentimiento, de avivamiento, de arrepentimiento, de volverse al Señor, dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, júntense, vuélvanse a Dios, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Aún algo muy honorable, pero eso es secundario cuando es necesario volverse a Dios. Entre la entrada, versículo 17, y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. Porque han de decir de entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y mire, ¿qué dice el versículo 18? Que Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Empieza a dar listado de todos aquellos que se habían perdido, ahora Dios empieza a restaurar. Dios a restaurar. Dios restaura. Aunque las cosas no son iguales, pero Dios restaura. Versículo 20, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en la tierra seca y desierta. Y habla de ese enemigo, ese extranjero, ese ejército impetuoso que venía. Dios lo va a hacer alejar. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, versículo 21, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. En ese contexto de restauración, amados hermanos, convertíos de todo vuestro corazón, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Santifiquen la reunión, proclamen ayuno, convoquen asamblea, júntense los ancianos, congréguense los niños. Versículo 22, animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Estaban secos, pero reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Los arroyos estaban secos, pero ahora el Señor promete su lluvia. Las eras, versículo 24, el trigo se había quemado, ya no están, las eras ahora se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y yo os restituiré, dice el Señor, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Es Dios quien lo envió. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Pero Dios puede restaurar los años. Y aún dice versículo 26, en este mismo contexto de restauración, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Dios hizo gran maravilla en mí el día en que me salvó. Dios hizo gran maravilla en mí, mis pecados Él perdonó. Dios ha hecho maravillas. Dios ha transformado vidas. No permitamos que el pecado las destruya otra vez. No permitamos que nuestro orgullo cierre nuestro corazón a su palabra. Quítense de vosotros toda contienda, de nosotros toda contienda. Y hermanos, santifiquemos la reunión. Convoquemos asamblea. Unámonos en oración, en búsqueda de Dios. Para que Dios restaure. Dios haga maravillas. Pero ahí no se detiene. Continúa, versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Joel es verdaderamente fabuloso, lo digo en el sentido literario, ¿no? Tal vez, ¿cómo prepara todo para llegar a esta profecía? Es parte de esa restauración, de ese privilegio que tenemos en Dios. Que Dios dice, después de esto, versículo 28, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Oh, lo que Dios promete. Y Él lo ha cumplido. Lo cumplió hace 2000 años. Ahí en el Pentecostés. Y desde entonces entramos a una nueva era, si podemos decirlo así. Donde podemos. Su Espíritu puede ser derramado en nuestras vidas. Ser controlados por su Espíritu. Versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual Él habrá llamado. Dios tiene su remanente. Y luego en capítulo 3 concluye hablando de la obra que Él hará entre las naciones. Una obra personal, pero también una obra mundial que Dios hará. Él va a reunir a las naciones en el valle de Josafat, que significa Jehová juzga. Y Dios va a juzgar a las naciones. Y sabemos que Dios restaurará también a las naciones. ¿Qué esperanza hay en nuestro Dios? Nuestro Dios santo, que aborrece el pecado y se deleita en misericordia. Y ha juzgado en el, su justicia demandaba el juicio por el pecado. Y su amor entregó lo más preciado que Él tenía. ¡Qué carácter de nuestro Dios! Y Él puede restaurar tu vida y la mía. Oh, amados hermanos, toquemos trompeta, convoquemos asamblea, santifiquemos la reunión. Amén. Cuánto necesitamos cada uno de estos servicios y aún esos momentos en sus hogares cuando claman a Dios para que Dios se manifieste en medio nuestro. El que piense estar firme, mire que no caiga. Tenemos que permanecer en Cristo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No podemos, no debemos no debemos descuidar nuestra vida espiritual. No podemos quedarnos neutrales y decir, bueno, ya llegué a tal punto, ya no, tenemos que ir adelante. Que Dios nos ayude. Oremos a nuestro Señor. Si usted desea venir a este altar, santifiquemos este tiempo. Terminemos en oración, solicitando la misericordia de nuestro Dios. Hermano Palomino, David, hermano David, diríjanos en oración, tan amado.
Amado Dios y Padre nuestro, una vez más, Señor, queremos reconocerte, oh Santo, entre tu pueblo, Señor, como aquel, Señor, que después o detrás de toda esa oscuridad, Señor celeste, que nuestros ojos pueden ver, unos ambientes, Señor, celestiales, bélicos, Señor, conflictivos, porque tú dijiste, Señor, que nuestra lucha no es contra sangre, carne, sino contra huestes. Pero allá, Señor, en las regiones celestes, ahí donde fuimos sentados, Padre Celestial, detrás de toda esa oscuridad, densa oscuridad, por fe, Señor, creemos que ahí, que está la luz, que eres tú, oh Dios, una luz inimaginable para nuestras mentes finitas, Señor. Una luz que nuestros ojos naturales, Señor, no pueden ver. La blancura entre las blancuras, Señor. La pureza inaccesible para cualquier hombre que haya alcanzado o haya procurado, Señor, mantener su vida en pureza, en santidad. No, Señor, no es posible. Tenías tú, Señor, que dignarte, oh Dios, a mostrarnos esa santidad, esa pureza y enviarla, Señor, a vivir entre nosotros. El único que puede ser digno, Señor, de representar, de en esencia, Señor, contener esa santidad, tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Por eso, Señor, te damos gracias por Cristo, que es la santidad entre nosotros. Emmanuel, el Dios con nosotros desde el principio, Señor. No hemos estado solos. Gracias, Señor, te damos una vez más. Cuán insondables son tus juicios y tus caminos, Señor, inescrutables para hombres como los más excelsos o los más excelentes en las ciencias o en las artes. Tenía que ser, Señor, una obra de tu Santo Espíritu en nuestras vidas para poder acceder, Señor, a tal santidad, para poder participar, Señor, de lo que tú has deseado para tus hijos, para tu pueblo. Pero bien, Señor, se enseñaba en la mañana, todo el propósito ni siquiera fue en favor nuestro, sino para exaltar tu santidad, Señor, para que tu nombre sea glorificado sobre todo nombre, para que tu persona, Señor, esté sobre todo, sobre toda potestad, el trono entre los tronos, Señor, el primero de entre los demás tronos, aquel que está sobre todos los demás, el trono tuyo, Señor, en tiempos en donde los mismos fundamentos, Señor, se están destruyendo. ¿Qué ha de hacer el justo? Oh, Padre Celestial, tú estás sentado en tu santo trono y calles, Señor, delante de ti toda la tierra. Oh, Padre Celestial, ¿qué es todo esto, Señor? Nuestros corazones, nuestras mentes no alcanzan, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que ha de enseñarnos todas las cosas. Gracias, Señor, porque es tu manera, Señor, de humillar toda sabiduría humana y exaltar la sabiduría, el conocimiento del Dios omnipotente. Gracias, Padre Celestial, porque entonces todo argumento es destruido, todo argumento en contra, Señor, de tu santidad, a favor del pecado o a favor de las tendencias humanas, Señor. No tienen poder, Señor, sobre la misma santidad tuya. Gracias, Padre Celestial, porque escogiste a los niños, Señor. Escogiste a aquellos con poca polución, con poca contaminación, Señor, para explicar, para entender, para exaltar la fortaleza, la alabanza, Señor. Tenía que ser así. Oramos, Señor, por nuestros ancianos, porque en sus últimos días, oh Señor, después de una vida, de haber visto tantas cosas, de haber visto tantos pecados, Señor, oh, tú les sostengas, Señor, en este tiempo, por la única cosa por la que podemos ser agradables a ti, la fe. aún lo que no entendemos, Señor, necesitamos fe. Cuanto más aquello que creemos entender. Y aún lo que creemos entender no lo hemos entendido como se debe entender. Gracias, gracias Señor por eso. Gracias porque entonces te pone a ti, Señor, solo. Nada hay a tu lado, Señor. Entonces en la eternidad tendrá razón para escuchar un solo clamor, santo, santo, santo. Oh Jehová de los ejércitos, esta misma porción que hemos escuchado, Señor, dice que tu ejército fue la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Ese fue tu ejército, Señor. Pero tú restituirás todo aquello que quedó atrás. Gracias, Señor. Gracias te damos porque esto nos da esperanza una vez más. Una vez más, Señor, en Cristo podemos tener nuestra esperanza y podemos poner toda nuestra fe. Gracias, Señor, por el sacrificio perfecto, un sacrificio gestado desde la fundación del mundo. Tú lo tenías, Señor, en tu mente, en tus secretos, Señor, y aún nos los haces partícipes. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios, por tu santidad. Gracias por tu excelencia. Gracias por tu soberanía misma. Gracias por tu justicia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por la luz que eres. Gracias, Padre Celestial, porque eres nuestro Dios. ¿Qué más, Señor, puedan nuestras palabras añadir o decir que tu palabra no lo haya dicho, Señor? Gracias, oh Dios, una vez más. Gracias porque vemos, Señor, que el mundo está acabándose, Señor. Pero nuestros corazones están engrandeciéndose en esperanza. Está naciendo el sol de justicia en el oriente. Lo empezamos a ver, Señor. Pronto a demostrarse. Cuando las mismas esperanzas del mundo decaen. Oh, Señor, desde el principio a tu pueblo has dado una esperanza. Cristo, gracias te damos una vez más, Señor. Padre, permite, Señor, que nuestras vidas secretas de pensamiento, que en estos tiempos son tan atacadas, Señor, en donde la duda, la desesperación, la angustia, las diversas ocupaciones, Señor, nos distraen de ese propósito que escuchamos hoy, Señor, de la santidad en nuestras vidas. Es distraído, es atrapado, seducido para dejar a un lado la búsqueda constante, Señor, de esa santidad. Padre, guarda nuestras vidas, Señor. Guárdalas para ti. Otórganos, Señor, la bendición de sabernos en ti, Señor, de permanecer, de esperar un poco, porque el que ha de venir, vendrá. Un poco más, Señor. No retardas tú tu promesa, Señor, sino que eres paciente. Gracias, gracias, Señor, una vez más, en el nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre más excelso. No hay, Señor, en nuestras vidas, o no debe haber, Señor, esperanza mayor. En el nombre de Cristo, tu Hijo, de Jesús, el que vino, el que estuvo, el que murió, pero que resucitó y ascendió. a la misma santidad de su Padre, Señor, ha de volver. Ha de volver, Señor, y permítenos, oh Dios, asirnos fuerte, fuerte, porque los embates, Señor, de este tiempo están siendo cada vez más recios, Señor, para arrebatarnos esa esperanza. Oh Señor, permítenos, danos fuerza, Señor, para tomarnos, para escondernos aún más en la roca y escuchar aquel silbo apacible en medio de persecución, como el profeta, Señor, aún en medio de nuestros temores, poder escondernos y buscar escuchar, Señor, aquel silbo apacible que ha de venir. Pronto vendrá, Señor. Oh Padre Celestial, deja, Señor, deja que tu Santo Espíritu se mueva entre nosotros, Señor, entre los niños, los ancianos, aquellos que aún están lejos, Señor, tráeles, extiéndeles tus misericordias, Señor. Gracias, Padre Celestial, una vez más, como Moisés, Señor, su mirada puesta en el galardón, Señor, en el invisible. ¿Cómo amaremos, Señor, a quien no hemos visto? Solamente por fe, Señor, por fe y una fe provista, Señor, de lo alto. Oh Dios eterno, gracias. Gracias, tenemos que darte las gracias siempre, Señor, porque aún en nuestro mayor deseo de santidad podemos caer, Señor, en alejarnos de ti. Aún en los esfuerzos más grandes, Señor, por alcanzar o practicar esa santidad, podemos, Señor, entorpecer la obra tuya en nuestras vidas. Oh, Señor, ayúdanos a dejar que tu Espíritu nos enseñe. Gracias, Señor, por la predicación. Gracias, Señor, por tu siervo. Ayúdale, Señor, bendícele como pedía él en el tiempo de la oración, Señor. Oh Dios, es necesario, Padre, que santifiques, Señor, a tus sacerdotes, a tus ministros, aquellos, Señor, que han de ponerse enfrente. Guárdales, Señor, guárdales en santidad. Oh Dios, guarda a los pastores. Hiere al pastor, Señor, y las ovejas serán dispersas. Pero es el tiempo, Señor, en el que aún con mayor énfasis, Señor, necesitamos tener el mismo sentir. Dejarnos, Padre Celestial, a redarguir, tomar, guiar por tu Santo Espíritu, para poder esperar lo mismo, para poder sentir igual, Señor, y el día que vengas reconocerte y que tú nos encuentres, si has de hallar fe en la tierra, la encuentres en tu pueblo, Señor, esperándote. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en medio de tanta necesidad a despojarnos, Señor, de las preocupaciones de esta vida. Ayúdanos a dejar nuestra vida, a perderla, Señor, por causa de Cristo. Ayúdanos a amar tu vida, Señor. Oh Padre Celestial, aún ayúdanos a entender todo esto, Señor, y tomarlo en nuestro corazón con humildad. No podemos, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, con algo de orgullo. Tú tendrás que avergonzarnos, que humillarnos, Señor, para que solamente seas tú el que se vea, para que seas tú de veras la roca en donde nada de nosotros se asome. ¿Qué es todo esto, Señor? Ayúdanos a entenderlo. Padre Celestial, gracias, Señor. Una vez más, gracias. Gracias por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén.